siempre contigo. Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos a nuestros radioyentes de Radio Martí en este Día Internacional de Derechos Humanos. En este su programa Entre Dos Ríos, Michelle Sagué nos brinda información sobre la cumbre de la democracia convocada por el presidente Joe Biden, en la que han participado cientos de países durante el transcurso del evento virtual de dos días. En Nueva York reflejamos información proveniente de Human Rights Watch en favor de los artistas independientes cubanos, así como del Comité para la Protección a los Periodistas en relación a los profesionales de la prensa independiente cubana y el hostigamiento que reciben por parte del régimen de La Habana. Nuestra colega y productora Berta Raval nos lleva ahora al Buró de Washington con Michelle Sagué.
Este viernes continúa la Cumbre para la Democracia, organizada por la administración del presidente Joe Biden. Esta mañana en la cumbre virtual, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha dicho que está profundamente preocupado por un aumento global del populismo, la supremacía blanca y el extremismo que está alimentando una polarización que está erosionando la confianza entre las personas y a los líderes e instituciones democráticas. En un discurso pregrabado durante la Cumbre por la Democracia de dos días, Guterres dijo que muchas partes del mundo se están alejando de los valores y que la irracionalidad está ganando terreno.
The assault on truth and facts is often abetted by digital technology and social.
Él dice que el asalto a la verdad y los hechos a menudo es instigado por la tecnología digital y las redes sociales con modelos de negocios impulsados por la adicción, la indignación y la ansiedad. La pandemia de COVID-19 ha agregado un estrés aún mayor a la democracia. Dice que ahora es el momento de reafirmar los valores compartidos y fortalecer la resiliencia democrática que requiere profundizar el diálogo social, abordar las desigualdades, combatir la corrupción, renovar el contrato social, invertir en educación de calidad y ampliar las oportunidades para las mujeres y las niñas. El jueves, el presidente Joe Biden inauguró esta primera cumbre de la Casa Blanca por la Democracia, haciendo sonar una alarma sobre un retroceso global de las instituciones democráticas y pidió a los líderes mundiales que se unan y demuestren que las democracias pueden cumplir. En la inauguración de la cumbre virtual, con representantes de unos 100 países, Biden dijo que la democracia enfrenta desafíos sostenidos y alarmantes en todo el mundo.
We stand at an inflection point in our history, in my view.
Él dice que opina que estamos en un punto de inflexión en nuestra historia, que las decisiones que tomemos en este momento determinarán fundamentalmente la dirección que tomará nuestro mundo en las próximas décadas. Biden señaló que las tendencias apuntan en gran medida en la dirección equivocada y que la democracia necesita campeones. Añadió que era un momento crítico para que los demás líderes redoblaran los esfuerzos para reforzar sus democracias y asimismo aludió a los propios desafíos de Estados Unidos a sus instituciones y tradiciones democráticas. La cumbre de dos días fue catalogada por la Casa Blanca como una oportunidad para que líderes y expertos de unos 110 países colaboren en la defensa contra el autoritarismo, la lucha contra la corrupción y la promoción del respeto a los derechos humanos. Pero la reunión ha provocado reacciones de los principales adversarios de Estados Unidos y de otras naciones que no fueron invitadas a participar. Antes de la cumbre, los embajadores en Estados Unidos de China y Rusia escribieron un ensayo conjunto en la revista de política Interés Nacional, opinando que la administración Biden exhibía una mentalidad de guerra fría. El pasado 2 de diciembre, en una rueda de prensa, el principal asesor para Latinoamérica del presidente Biden, Juan González, dijo que Estados Unidos no había invitado a la cumbre virtual para la democracia a Cuba, Nicaragua, ni al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, aunque sí al presidente interino Juan Guaidó. Señaló además que no se invitó a Honduras, El Salvador y Guatemala porque afrontan algunos desafíos. A una pregunta de Radio Martí sobre el criterio utilizado para decidir a cuáles naciones invitar, un vocero del Departamento de Estado contestó en un correo electrónico que la cumbre tiene como objetivo incluir una lista regional y socioeconómicamente diversa de democracias emergentes y bien establecidas, con un reconocimiento claro de que ninguna democracia es perfecta. Añadió que si bien las democracias de los países pueden estar experimentando desafíos, el enfoque general se trata de la inclusión, que quieren involucrar, fomentar cambios positivos y aprender de la experiencia compartida. En la conferencia, Biden también anunció un nuevo fondo para apoyar a los periodistas de todo el mundo. Biden dijo que una prensa libre era fundamental para la democracia. Él dice que Estados Unidos está comprometiendo el capital inicial para lanzar un nuevo esfuerzo multilateral o fondo internacional para que los medios de interés público sostengan a los medios independientes en todo el mundo y a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Según una hoja informática publicada por la Casa Blanca, dicha agencia proporcionaría hasta 30 millones de dólares al fondo, que describe como diseñado para mejorar la independencia, el desarrollo y la sostenibilidad de los medios independientes, especialmente en entornos frágiles y con escasos recursos. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas gracias, Michelle. Y ahora damos paso a la información recopilada en Nueva York, también en especial proveniente de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos con sede en Frankfurt, Alemania, organización que cuenta además con la colaboración de letrados y activistas dentro de Cuba. La organización que vela por la independencia del periodista y por el ejercicio pleno de la libertad de prensa publicó su informe anual sobre los periodistas que a través del mundo han sido o encarcelados o ultimados en el 2021. El censo anual y análisis global de periodistas encarcelados del Comité para la Protección a los Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés, ha sido divulgado con fecha del 9 de diciembre en Nueva York. Según el Comité para la Protección a los Periodistas, estas cifras de periodistas o encarcelados o ultimados han ascendido a niveles récord en años recientes, mientras que el informe del CPJ también refleja cuáles son los gobiernos con los peores comportamientos hacia periodistas y hacia la prensa independiente. Por ello, Radio y Televisión Martí contactó con el Comité para la Protección a los Periodistas y Ana Cristina Núñez, principal investigadora para Latinoamérica y el Caribe del CPJ, afirmó en su respuesta.
El Comité para la Protección de Periodistas acaba de publicar su informe anual de periodistas presos o asesinados en el mundo en este año y destaca en la región Cuba una vez más. En Cuba hay periodistas presos. Tenemos, por ejemplo, a Lázaro Yuri Valle Roca, quien está preso desde hace varios meses. Y también en Cuba destacamos el hecho de que hay periodistas bajo arresto domiciliario. Y esto ocurre tanto de forma, digamos, permanente, en la que periodistas como Camila Costa o Maricarla Ares son enviadas a prisión domiciliaria y deben permanecer en sus hogares con muchas restricciones hasta que definitivamente se les cierre el juicio, pero también el caso de periodistas que son arbitrariamente y aleatoriamente mantenidos de facto bajo prisión domiciliaria cuando hay manifestaciones o cuando las autoridades no quieren que los periodistas salgan a cubrir. Y esto lo hemos visto en Cuba reiteradamente este año.
Cuba sigue ocupando la distinción de ser el país más hostil hacia el periodismo en el hemisferio, puntualizó Ana Cristina Núñez a nombre del Comité para la Protección de los Periodistas.
De forma que Cuba sigue siendo, según el análisis del CPJ, el país del hemisferio más hostil a la libertad de prensa y a los periodistas. Y los invito a consultar el reporte que ha publicado el CPJ el día de hoy, donde se destacan todos los casos de periodistas en prisión en el mundo entero.
Se puede tener acceso al informe anual 2021 en el portal del cpj.org. Los hermanos Cuomo de Nueva York han visto cambios drásticos en sus vidas en los últimos 6 meses. El ex gobernador neoyorquino Andrew Cuomo renunció el pasado mes de agosto a la gobernación de Nueva York luego de que el presidente Joe Biden le instara a hacerlo debido a las acusaciones que Andrew Cuomo niega de conducta sexual impropia. Entre tanto, su hermano, el ex comentarista radial y ex presentador de televisión por la red CNN, Chris Cuomo, se vio separado de su puesto de trabajo el sábado pasado por acusaciones de haber aconsejado y haberse involucrado activamente en la defensa de su hermano, empleando su puesto para contactar a otros periodistas indagando que se iba a publicar sobre su hermano Andrew. La caída de Chris Cuomo de CNN ha sorprendido a todos por la rapidez en que ocurrió. Durante medio año, los medios de comunicación informaban que Chris Cuomo había estado aconsejando a su hermano Andrew y aconsejando además a miembros del equipo del exgobernador de cómo responder a las acusaciones de conducta sexual impropia. A raíz de la publicación de documentos que fueron puestos a circular por la oficina de la fiscal general de Nueva York, estos muestran que Cuomo había estado más que involucrado que lo que había admitido en la defensa de su hermano. La caída de dos hermanos, ambos de una prominente familia neoyorquina de demócratas, y la celeridad en que esto ha ocurrido, le sigue ahora el informe del rotativo The New York Post, en que fue reflejado que Chris Cuomo estaría listo para presentar una querella de al menos 18 millones de dólares por el tiempo que le quedaba en su contrato en CNN, contrato que el medio de comunicación y su más connotado presentador de noticias suscribieron en el 2020. CNN dijo en su momento que las declaraciones de Chris Cuomo eran decepcionantes y que sus acusaciones contra la entidad son falsas. Esto refuerza el porqué Chris Cuomo fue separado de su trabajo al violar las prácticas y normas de CNN y por su falta de franqueza, resalta el comunicado de la entidad noticiosa. Lo cierto es que habrán más noticias que generarán los hermanos Cuomo, ya que el ex gobernador enfrenta acusaciones de hostigamiento sexual por parte de 11 mujeres que él niega, y su hermano, el ex presentador de noticias, ahora tiene su querella por los millones que hubiera ganado si no le hubieran separado de su puesto de trabajo. En Nueva York, las organizaciones Human Rights Watch y PEN International unieron esfuerzos, a lo que se sumaron más de 300 artistas a través del mundo en reclamo a La Habana porque el gobierno cubano cese de hostigar y encarcelar artistas en Cuba. El documento es conocido como Pongan fin a la represión contra artistas en Cuba, y en él los signatarios instan al gobierno cubano a respetar el papel fundamental que desempeña el arte y los artistas en la sociedad cubana. Por ello, el funcionario de Human Rights Watch, Juan Papier, respondió a la solicitud de Radio y Televisión Martí para exponer el porqué de esta iniciativa. Juan Papier afirmó:
The Cuban government has systematically repressed independent artists, jailing and harassing whoever dares to criticize the atrocious human rights record in the country.
De manera sistemática, el gobierno cubano ha reprimido artistas independientes, encarcelándoles y hostigando a todo aquel quien se atreva a criticar el récord atroz de violaciones de derechos humanos en el país. Por otra parte, Juan Papier se refirió a los integrantes internacionales del mundo artístico, quienes se suman al reclamo porque los abusos sistemáticos de artistas cubanos en la isla cese de inmediato, al estimar que el gobierno cubano ya no puede salirse con las suyas.
Today, over 300 artists from around the globe have joined Human Rights Watch and PEN International to send a clear message to the government of Díaz-Canel. We won't let the government hide these abuses under the rug. The government cannot get away with this. The abuses, the systematic abuses against artists in Cuba must stop.
En este momento, más de 300 artistas a través del mundo se han unido a Human Rights Watch y a PEN International para enviar un mensaje claro al gobierno de Díaz-Canel. No vamos a permitir que el gobierno esconda estos abusos debajo de la alfombra. El gobierno cubano no puede salirse con las suyas. Los abusos sistemáticos en Cuba contra artistas tienen que cesar. El documento dirigido a La Habana cuenta con el respaldo de personalidades de Hollywood como la actriz norteamericana Meryl Streep, ganadora de varios premios Oscar, el actor Alec Baldwin, así como los reconocidos escritores, entre los que se destacan los premios Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, J.M. Coetzee y Orhan Pamuk. Además, la iniciativa fue respaldada por importantes escritores como Sergio Ramírez, Héctor Abad Faciolince, Gioconda Belli, Elena Poniatowska, Isabel Allende, Saldi Smith, Khaled Hosseini, la cineasta Isabel Coixet, el caricaturista Joe Pfeiffer y la activista Bianca Jagger. El ciudadano cubano-alemán Luis Frome Tacomte continúa preso en la cárcel Combinado del Este desde el pasado 11 de julio. Su delito fue filmar las manifestaciones que se desarrollaban en Cuba en el momento en que él había regresado a su país de origen para visitar y pasar sus vacaciones en familia. La Sociedad Internacional de Derechos Humanos, con sede en Frankfurt, conmemora además el 73 aniversario de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, documento del cual Cuba fue gestora en el 1946 y por la que la delegación cubana colaboró en su redacción y adopción. En este momento, que un cubano alemán se encuentra encarcelado en Cuba por simplemente filmar un video de las manifestaciones, Luis Frome Tacomte fue acusado de incitar al desorden en público por las autoridades cubanas. Por ello, la IGFM, como se conoce por sus siglas en alemán, a la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, se puso en contacto con el miembro del Parlamento alemán, Lars Rauer, miembro del CDU, el Partido Unión Democrática Cristiana. El parlamentario Lars Rauer ahora también se une a los esfuerzos de la IGFM para lograr la excarcelación del también ciudadano alemán Luis Frome Tacomte. Contactado por Radio Televisión Martí en la sede de la IGFM en Frankfurt, Martin Lesentin, portavoz de la Junta de la Sociedad Internacional, se refirió a este vínculo de la organización con este miembro del Parlamento alemán. Así habló Martin Lesentin.
Der Dresdner Lars Rauer hat auf Bitte der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte eine politische Patenschaft für den deutsch-kubanischen Doppelstaatler, der seit dem 11. Juli 2021 in Kuba inhaftiert ist, Luis Frometa übernommen.
El parlamentario Lars Rauer de Dresde y a solicitud de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos se ha vinculado en términos políticos en favor del ciudadano de doble nacionalidad, el cubano-alemán Luis Frome Tacomte. Desde el 11 de julio del 2021, Luis Frometa se encuentra preso en Cuba. Para Martin Lesentin, la colaboración de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos con el parlamentario es algo positivo, en especial al tratarse de un civil residente en la ciudad alemana de Dresde.
Wir freuen uns, dass Lars Rover für den unschuldig inhaftierten Dresdner Bürger eintritt.
Nos complace que Lars Rover se involucre en favor del preso en Cuba, ciudadano en Dresde, quien es inocente de los cargos que enfrenta en su país de origen. Esta asociación con el parlamentario alemán es importante porque Luis Frometa no debe de estar preso. Lo único que hizo fue emplear su móvil, filmar un video corto que mostró la violencia empleada contra los manifestantes pacíficos.
Das wollte die kubanische Führung vor den Augen der Öffentlichkeit verbergen.
Lo que quiere el liderazgo cubano es que el público internacional no vea lo acontecido. Han intentado esconder los sucesos y ya el mundo entero lo sabe. Martin Lesentin añadió que el vínculo de un parlamentario en favor de un preso político le muestra al preso político que no ha quedado en el olvido y que la arbitrariedad que emplea el régimen de La Habana tiene además impacto a nivel internacional y no es tolerada. Según el portavoz de la Junta de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, el régimen cubano reprime de manera sistemática y desde hace décadas a sus ciudadanos, a todos los que expresen su opinión y laboren por una Cuba democrática, los críticos del régimen, la oposición o los artistas independientes, se les reprime de manera sistemática. Martin Lesentin, en comunicado enviado por diversos medios sociales, expuso que la Sociedad Internacional de Derechos Humanos estima hubo al menos 1,000 manifestantes que fueron encarcelados a raíz del 11 de julio y que en la actualidad permanecen detenidos un estimado de 700, por lo que ha aumentado en Cuba el número de presos políticos a un estimado de 900. Con agradecimiento a Michelle Sagué en Washington, a nuestra productora Berta Raval, así como Ana Cristina Núñez del Comité para la Protección a los Periodistas y a Juan Papier de Human Rights Watch. Apreciamos la información proveniente del portavoz de la Junta de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos en Frankfurt por el comunicado emitido conjuntamente sobre el preso político cubano Luis Frometa Comte desde Dresde, La Habana y Frankfurt. A usted, estimado radio oyente de Radio Martí, un saludo muy cordial en el aniversario 73 de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, documento que fue inicialmente propuesto por Cuba en el 1946 y cuya adopción en el 1948 no solo contó con el voto de Cuba, sino que el documento también reflejó en su redacción aspectos notables de la Constitución cubana de 1940. Desde Nueva York para Radio Martí, Carmen María Rodríguez.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me ericé de la emoción. se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1:00 p.m, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida, que es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejoras, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.
la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.